con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, nosotros bien, adiós, gracias, todo en orden, como corresponde, en una mañana de martes 25 de abril del 2023, en que estamos en esta mañana, en seguir mirando al cielo porque no cae una gota, en seguir viendo los problemas de la sequía, cómo se agudiza en algunas zonas en concreto de España, y poner ojo a visor al debate que se va a registrar hoy en el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La comparecencia ha sido solicitada por Sánchez para informar sobre los planes del gobierno en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania, o sea, dicho de otra manera, pues es un pleno para hacer propaganda del chorro de millones que el gobierno está repartiendo sin freno, con el objetivo claro de hacer clientelismo político en este doble año electoral. Sánchez no ha explicado al Parlamento cuestiones tan importantes como su cambio de política respecto al Sáhara, los planes de ayuda militar a Ucrania, pero sí ha solicitado esta comparecencia con un fin claramente electoralista, para vender el último invento de la factoría de propaganda, que consiste en presumir de capacidad de gestión. Vean ustedes, este presumiendo de capacidad de gestión. La izquierda, dice Sánchez, gestiona mejor que la derecha. Pero en realidad debería decir, la izquierda gasta mucho más dinero que la derecha y cobra muchos más impuestos. Y por ahí a lo mejor nos entendemos. Sánchez ha disparado el gasto público en España sin que la calidad de los servicios haya mejorado. Ahí tenemos la huelga de jueces y fiscales que se han sumado a las protestas de los funcionarios de justicia por la falta de recursos que padecen. Es una huelga que ha pillado a la ministra del ramo vestida de gitana por el Real de la Feria de Sevilla. Sánchez presume de gestión, pero no vaya usted a pedir una cita con la Seguridad Social o con los servicios de empleo, porque eso es sencillamente misión imposible. Le recuerdo que Sánchez también, pues con Boris Johnson, es el presidente que peor gestionó la pandemia de todos los países desarrollados y es el que ha gestionado la recuperación más lenta de Europa. Somos los últimos que aún no hemos recuperado el PIB perdido en el 19 y en el 20. Sánchez presume de gestión, pero resulta que desde que él está al frente del gobierno, el PIB per cápita, la renta de los españoles, ha caído más que ningún país de Europa. Y ya no les quiero contar lo de la gestión de la ley del sí es sí. Por cierto, hoy comienza el debate de la rectificación de la ley en el Senado. O sea, Sánchez presume de gestión cuando lo único que ha hecho es subir desaforadamente el gasto público, la deuda y los impuestos. Miren, el patatal que va a dejar este tipo cuando deje el gobierno, sea ahora, más tarde, más pronto, más en medio, más para allá, lo que se va a encontrar el que venga después, no le envidio absolutamente nada el trabajo que va a tener para poner en orden medianamente todo el pufo que este está dejando. Pero bueno, de eso habrá tiempo de hablar. Yo no sé si esta tarde Sánchez se va a sacar 50.000 pisos más de la chistera para mantener su ofensiva propagandística sobre el asunto, pero lo más probable es que la cuestión de la vivienda vuelva a formar parte del debate. Yo le recuerdo que entre mítines y sesiones parlamentarias, Pedro Sánchez ha prometido ya 93.000 viviendas en esta precampaña electoral. O sea, no es costumbre poner todos los desvaríos en las promesas electorales, pero Hombre, tiene muy poca credibilidad prometer ahora 90.000 viviendas cuando no se ha visto ni una sola de las 100.000 que prometieron hace dos años. Y a lo que estamos asistiendo es a un notable endurecimiento en el mercado de la vivienda de alquiler. Según los profesionales del sector, desde que Sánchez llegó al poder, la oferta de pisos en alquiler ha caído un 30%. Han desaparecido del mercado 80.000 pisos. Y como es natural, cada vez que se reduce la oferta, los precios suben. Hoy, pagar el alquiler se lleva una media del 43% de la renta de un inquilino. Y el otro asunto que sin duda saldrá a lo largo del debate será la cuestión de Doñana. Ayer el gobierno se apuntó un tanto más que previsible con el rechazo de Bruselas al plan de la Junta de Andalucía para regularizar determinadas fincas de regadío en Huelva. Son fincas que no pertenecen al parque, ni mucho menos. Están fuera de los lindes del parque. Pero Bruselas ha dicho que no. Son explotaciones alegales que están en funcionamiento desde hace mucho tiempo. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Bruselas está poblado por unos integristas del ecologismo que si fuera por ellos no habría ningún tipo de actividad en el entorno de Doñana. Vamos, esto cerraba los pueblos. Ni agricultura, ni turismo, nada. Absolutamente nada. Y nada de eso de visitar Doñana con los funcionarios del parque, como ahora se puede hacer, nada. Si a eso le une la campaña de descrédito que ha liderado el propio gobierno de España por Sánchez ante las autoridades comunitarias, se entenderá lo difícil que lo va a tener la Junta de Andalucía. Por más que vaya el consejero y dé las explicaciones debidas en su momento y lugar. Después, además de todo ello, hoy, indudablemente, como les decía, miramos al cielo porque hoy comienza esa ola de calor que nos va a hacer sentir entre hoy y el viernes como si estuviéramos en lo más crudo del verano, en pleno mes de abril. Los termómetros van a sumar 2 o 3 grados de forma general, pero donde, en fin, se va a notar es en el sur y en el este de la península. Se va a llegar a 35 grados en Granada, Murcia, Sevilla, Córdoba. Y las temperaturas mínimas van a seguir subiendo en el norte y en el litoral mediterráneo. En todo caso, puede que haya alguna lluvia débil en Galicia y Cantábrico y se esperen alguna tormenta por la tarde en el noroeste de Cataluña, donde la, en fin, falta hace porque, oiga, la sequía en el campo comienza a ser cosa seria. En Cataluña el riego del canal de Urgell cierra hoy por falta de lluvias. Es la primera vez en la historia que se toma una medida tan drástica. Nunca se había finalizado la campaña de riego en un mes de abril. Y están afectadas 70.000 hectáreas de cultivo en 5 comarcas de Lérida, Urgell, Pla d'Urgell, La Noguera, Segrià, Las Garrigas. La mitad de los cultivos están en peligro, como en tantos otros lugares de España, cultivos de secano. Los alcaldes de los municipios por donde pasa ese canal se han reunido esta noche para, en fin, analizar qué medidas van a tomar. Y en Extremadura, pues no están necesariamente mucho mejor. Desde ayer está activo el segundo riego de emergencia en el canal de Orellana, que usa agua del Guadiana, para 37 términos municipales de Badajoz y de Cáceres. Ahí se plantan sobre todo tomates, frutales, cultivos permanentes. Este canal proporciona agua a miles de agricultores que llevan 2 meses sin ver la lluvia. 2 meses sin ver la lluvia. Bueno, y aquí es, damas y caballeros, veremos el día, cómo lo vamos repartiendo entre las problemáticas que coloca en el debate Moncloa, porque cree que le rentan, porque cree que le son importantes, para esconder otras cosas que no son precisamente las que más le interesan. Pues bueno, pues eso, si se puede hablar de Primo de Rivera, mejor que no hablar de la no asistencia del presidente del gobierno al premio Cervantes. Dice la portavoz Isabel Rodríguez que está preparando la visita a la Casa Blanca y tal y que cual. Miren, Sánchez no estaba donde tenía que estar, porque además sabe, a él le da miedo recibir pitadas allá donde vaya, y en Alcalá de Henares la iba a recibir. O sea, todo lo que no sea un vídeo encapsulado del PSOE, en el que se controla quién está y quién no alrededor de este sujeto, no va a existir. Aunque, bueno, ya le digo, de plantón y no vaya a donde tiene que ir. Ahora vamos a ver qué tal viene el día en algún titular que otro, por ejemplo, como este, imposición.
El gobierno prepara un real decreto que permitirá a la Generalitat exigir el nivel C de catalán a los profesores universitarios. Las comunidades, además, también podrán pedir por primera vez que los docentes paguen tasas para acreditarse y poder dar clase.
Inmigración.
España es el segundo país de la Unión Europea que más inmigrantes recibe, solo por detrás de Alemania. Entre 2017 y 2020 llegaron a nuestro país 400.000 personas de media cada año.
Expulsión.
Colombia acaba de confirmar que ha echado del país al opositor venezolano Juan Guaidó, que ahora se dirige a Miami. Alega que se encontraba en Bogotá de manera irregular. En Colombia se celebra una conferencia internacional para abrir diálogo entre Maduro y la oposición.
Partidazo de COPE, semanas decisivas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos dos semanas consecutivas de Liga y después dos semanas consecutivas de Champions. Dos semanas en las que se va a decidir el campeonato y dos semanas donde veremos la mejor eliminatoria que se puede ver hoy en día en el fútbol. Manchester City, Real Madrid. De momento, hoy el Madrid juega contra el Girona a partir de las 7:30 de la tarde. Lo hace con varias ausencias, entre ellas Benzema, y lo hace después de que el entrenador del Girona, Michel, haya dicho que en la eliminatoria contra el City va con el City. ¿Qué se esperaba la gente? El Girona pertenece al City Group, al Manchester City, y evidentemente Michel tiene que ser agradecido con todos los que le han dado la oportunidad de hacer lo que está haciendo en su club.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas, como decías, siguen subiendo, especialmente en el sur y el este de la península, con 26 grados hoy en Logroño o Ceuta, 28 en Valencia o Teruel y 35 en Córdoba, Sevilla y Murcia. Seguimos además prácticamente sin agua, solo esperamos algunas lluvias débiles en Galicia, el Cantábrico y el nordeste de Cataluña.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La buena digestión no se nota. Pero en primavera empiezan las barbacoas, las cenas. Y a veces lo notas en tu digestión, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones. Con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Realmente buenísimo. Activia funciona.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Con estas temperaturas, las ganas de ir en moto como que suben, porque sentir el aire en la cara, librarte de los atascos y para aparcar, qué facilidad, ¿verdad? Cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días, Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos?
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, Jorge Bustos, ¿también está bien?
Aquí sigo, Herrera.
Carmelotinas también.
¿Qué tal? Vaya vocecita, amigo.
No, sí. Chico, las alergias son terribles.
¿Se te ha puesto una voz de hombre con esto de la feria?
Pues, no, si no es la feria, es...
No.
Es la alergia primaveral.
La feria de...
El jazmín, todo esto, claro, es que desprende unas pelusillas que son muy malas.
Sí, la garganta. Y el propio al velo ambiental, ¿no? Prácticamente claro. Toda la ciudad.
La polvareda.
Claro, polvo de Sahara. Terrible, cuídate,
Esto me mata, es una cosa tremenda, pero bueno. Bueno, ahora nos metemos en el lío para hablar de las cosas de la jornada de hoy. Vamos a ver cómo ve todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues lo que nos va a contar ahora mismo Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos Miro, que esta tarde vamos a volver a presenciar, el que le apetezca, un cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Y los dos van a utilizar la clave electoral, sobre todo el presidente del gobierno, que va a sacar toda su artillería contra el líder popular, el mismo que, a pesar de los insultos y desprecios cotidianos del sanchismo, le salvó del ridículo de no sacar adelante la reforma de la ley con la que, gracias a la ignorancia y soberbia de Irene Montero, se mantiene el goteo de la rebaja de los delincuentes sexuales. Pero estamos en el tiempo en el que todo vale. Bueno, en realidad llevamos así un bonito quinquenio que se cumplirá dos días después de las elecciones autonómicas y municipales, que encierran, es así, una clave que lleva cumpliéndose desde siempre. Quien gane las municipales ganará las generales de diciembre, por una razón tan sencilla como que son estas y no las autonómicas las que se celebran en toda España. Sánchez y Feijóo lo saben y por eso se están centrando en pueblos y ciudades. El primero en actos con militantes y evitando pisar la calle, y el segundo mezclándose con la gente a pecho descubierto. Una gente que debe tener muy claro que en la reciente ley de vivienda se ha introducido a última hora una enmienda para el regocijo de los ocupas y la desesperación de los propietarios. Esta enmienda lo que hace es complicar aún más los desalojos de los amigos de lo ajeno, no los vulnerables, para quienes hay que buscar soluciones, pero legales, sino para los delincuentes que destrozan las viviendas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos el enorme placer de saludar hasta ahora en directo al presidente del Sevilla. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué es lo que más le ha desgastado? ¿Lo que estaba pasando en el campo o esa batalla que había por detrás accionarial con el antiguo presidente, con José María del Nido?
En lo que pienso es siempre en el Sevilla, en trabajar por el Sevilla. El desgaste, sobre todo de lo que me preocupaba, son los resultados.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf,
¿y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, una pregunta, ¿cómo puede ser que el Banco Central Europeo diga que podría seguir subiendo los tipos este próximo mayo si la inflación está moderándose?
¿A qué parece raro? Pues porque no las tienen todas, Carlos. Lagarde tiene 50 puntos básicos en el cajón para este mayo. Otro hachazo para hipotecas y créditos, que cada vez es más evidente que el riesgo de inflación no desaparece tan fácilmente y que probablemente esto va para largo. Menos los responsables económicos del gobierno español, pues todo el mundo sabe que la moderación del incremento de precios tiene algunos truquillos. De ahí que Europa advierta que la inflación no está controlada, lo diga quien lo diga. Hay cuatro factores que explicarían este espejismo. Uno, llevamos muchos meses con subidas de dos dígitos en los alimentos. Dos, llevamos un trimestre subiendo una inflación subyacente que dobla la general. Tres, los mecanismos que limitan el precio de la energía han estado empujando artificialmente a la baja la inflación general. Y cuatro, el efecto escalón, porque la inflación se mide comparando los incrementos interanuales y esto impide que podamos tener subidas de precios continuos cercano a los dos dígitos, sería imposible. Es por esta razón que, aunque la inflación se modere, pues oye, cada vez tenemos menos poder adquisitivo.
Bueno, además el viernes conocimos el índice, el PMI europeo.
Exacto.
Parece que la economía se recalienta, ¿no?
Es que ese es el problema. Esto es lo que le preocupa paradójicamente. Como bien dices, los datos avanzados de ese índice, el índice de gestores de compras, el que se llama PMI, y es un indicador, o es un indicador que habla de la situación y dirección de la economía, pues está mostrando que Europa va como un tiro, de momento, es cierto, y se anticipa un crecimiento trimestral del PIB. Pues veamos, si este indicador está por encima de 50, hay expansión económica, y si está por debajo, pues lo contrario. En el último trimestre del 22 todavía estaba para la eurozona en 48,1, es decir, estaba en retroceso. Pero en diciembre repuntó, y en el primer trimestre de este año, por sorpresa, está ya en el 52, y en lo que va de dato de abril, que es adelantado, en 54,4. Es decir, en teoría, esto quiere decir que Europa empieza a empujar, pero... Y siempre hay un pero, Carlos, esta bonanza repentina tendría los efectos adversos que te decía al principio, para la variable que más inquietud causa, la inflación. Y es que eso, bueno, vamos, el BCE tiene esa intención probablemente de subir entre un 0,25 y un 0,50 los tipos de interés en las próximas reuniones para atajar esta posible recalentamiento de la economía. En economía hay que abrir el diafragma y mirar todo el paisaje en general. Para controlar la inflación, que no lo está controlada, o que no está controlada, hay que reducir la emisión de deuda, el déficit y algo también hay que parar la actividad económica, por lo menos un tiempo. Que esté creciendo todo por sorpresa y sin que las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central Europeo no surtan efecto es bastante preocupante y nos deja solo entreabierta la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Vinos Selección.
Vinos Selección, que ha ganado el premio a mejor e-commerce del año en los eAwards de Barcelona. Y lo celebran presentando un gran reserva de Rioja exclusivo. Finca La Emperatriz, Cuvée Especial Gran Reserva 2016 a 9 euros, un 55% de descuento. Sí, porque a partir del 30 de abril estará a 20 euros. Envío gratis. Y si es tu primer pedido en Vinos Selección, otros dos regalos, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91-453-9300. Vinos Selección, no te olvides.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. ¡Qué curioso! Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora dará comienzo en Cibeles el último pleno de este mandato. Entre los temas que se van a tratar están los cantones de limpieza, esos centros logísticos donde se guarda todo el material de limpieza viaria desde carritos hasta baldeadoras. El consistorio ha paralizado 12 de los 16 cantones previstos ante las protestas de varios vecinos. Pilar es vecina de La Elipa, quiere que se cambie la ubicación el cantón porque está cerca de su domicilio y por los ruidos que genera.
Hay un paseo donde la gente pasea, los
niños que entrenan en el campo de fútbol les sirve, hacen su carrera de entrenamiento y eso hace un ruido cuando vuelcan que no te lo imaginas. No te cuento cuando son muebles. Es que hemos visto de todo, hemos visto hasta Uralita.
Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 24 de abril y 13 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a comenzar por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación ya altos en general en los principales movimientos de entrada a la ciudad. Un tráfico también complicado en la M30, los principales recorridos en sentido norte. Se ha solucionado la incidencia, afectaba a los conductores que circulaban a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur y el tráfico en la zona vuelve a ser cómodo, pero como decimos, en sentido norte todavía hay mucho tráfico. También se reflejan esas dificultades en recorridos del interior, por ejemplo, en puntos más céntricos como el entorno de Atocha, también en el túnel de Cuatro Caminos, en sentido Avenida América, en esa zona próxima al intercambiador de la Avenida América, el tráfico es complicado en Francisco Silvela, o también, por ejemplo, en el paseo de la Castellana, a la altura del cruce con la calle de José Abascal, con bastante tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas ahora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón, Tardoz y San Fernando, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, 42 a su paso por Parla, Fuenlabrada y Getafe, 5 a la altura de Navalcarnero, Alcorcón, y A6 a su paso por las Rozas de la M40. Destacamos los tramos más complicados: Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido a la 2, Alcorcón y Pozuelo en sentido a la 5, y ya en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 6. Mucha precaución si van a circular por estos tramos y vías.
8:27, seguimos con calor.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Y estas temperaturas van a continuar altas en lo que queda de semana. Hoy vamos a tener un día muy parecido al de ayer. Máximas de 27 grados en el centro. Las mínimas se quedan en los 13.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Un motorista de 31 años ha fallecido esta madrugada tras caer por un puente de la M513 en Pozuelo de Alarcón. Ha ocurrido esta medianoche. El conductor cayó desde 8 metros de altura y los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
19 de marzo de 1958. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Del viñedo más prestigioso del mundo,
Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Comentado de la pizarra, aquí está Enrique Cocero. Buenos días, Enrique, ¿qué tal?
Muy buenos días, Carlos.
Oye, es difícil recordar un momento en el que el Senado haya sido tanto el centro de atención de la política nacional. Hoy hay nuevo cara a cara, Feijóo Sánchez.
En efecto, hoy se vuelven a encontrar en el Senado a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, así con ese tono de combatientes boxísticos. Hoy volveremos a ver a un presidente del gobierno con todo el tiempo del mundo para hablar y a un líder de la oposición con el tiempo acotado. Pero, ¿qué quieren que les diga? Ya escuchamos la semana pasada al presidente del gobierno en el Congreso, escudado tras un bloque de folios, y no creo que básicamente nada cambie hoy. Pedro Sánchez pondrá en imperativo los condicionales y aproximaciones sobre Doñana que ayer puso el comisario Sinikevicius. Lo hará muchas veces y lo hará olvidando que el comisario reconoce que la situación vivida no viene de los últimos 4 años de Juanma Moreno, sino que es de una despreocupación continuada que remonta al propio Estatuto de Andalucía. Pero al presidente andaluz le ha tocado lidiar con el problema, y el problema incluye regantes legales, regantes ilegales, sequía y una política nacional del agua inexistente. Y nada de esto le preocupará hoy a Pedro Sánchez. Muy al contrario, irá a buscar grandes términos en plan Doñana se seca o en Andalucía ustedes ponen en riesgo una de las grandes reservas naturales.
Claro, bueno, eso, pero resolver el problema real cuesta bastante más que escribir 5 folios de reproches en un total de unos 40 o 50.
Pues sí, así que ya sabemos por dónde va a ir Pedro Sánchez a la hora de presentarse a la reelección. Política medioambiental, política social y gestión. No es mala tripleta y de hecho tiene las 3 activas a fecha de hoy. A nivel de gestión, Pedro Sánchez se esfuerza por demostrar que su gobierno es de gestión, pero ya sabemos que, 1, seguimos con más de 3 millones de parados y 1,4 más de lo que la AIREF llama empleo en infrautilización. 2, no se crea empleo, sino que se reajusta, y ya reconoce el propio gobierno que hay 400.000 fijos discontinuos desocupados. 3, hay un exceso de recaudación de 37.000 millones de euros del año pasado, y veremos qué pasa ahora con el IRPF. 4, el déficit se quedó en el 4,8% del PIB en 2022, pero Bruselas, esa Bruselas en la que hoy se apoya con Doñana, le pide una rebaja de 19.500 millones para dejarla en el 3%. Y con el tercer tema, con el tema de la política social, se esfuerza, pero ya vimos el baile de cifras de la semana pasada con las cuentas de las viviendas sociales. Para rematar, esta semana se está esforzando otra vez en deletrear ocupación con K para justificar una cesión ante Podemos. Un Podemos que Pedro Sánchez está obligado a mantener el gobierno hasta que la propia formación quiera. Y ese momento llegará cuando se les sople que va a haber elecciones generales y ellos sepan que pueden mantener fuera de la administración a muchos de los 1.000 cargos que tienen actualmente. Utilizarán ese momento para marcar diferencias sin esperar que el PSOE ceda, porque al PSOE en ese momento tampoco le interesará ceder. ¿Y la ley del solo sí es sí? Bueno, pues sobre eso Núñez Feijóo le lleva cierta ventaja, porque cuando haya que votar la reforma de la ley en el Senado, el líder de la oposición no se va a ausentar.
Me voy alegrando mucho de saludarte, querido Enrique. Hasta mañana. La clave de Ángel Expósito es una frase clave: no hay cerebro malo, dicho desde un banco de cerebros. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, hemos estado, Paloma Serrano y yo, en un sitio flipante. Mira, hemos estado en el banco de cerebros de la Fundación 100, en el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Lo vamos a contar esta noche en La Linterna. Solo entrar en ese laboratorio, en la sala de resonancias y en el almacén donde tienen 700 cerebros diseccionados, estudiados, catalogados. Esto está justo en las instalaciones de la residencia de la Fundación Reina Sofía. Ella misma se interesa muchísimo por ese lugar. Y siguen la evolución de los enfermos de Alzheimer, por ejemplo, casi siempre enfermas, desde el principio de los síntomas hasta que fallecen. Allí mismo les hacen las autopsias y almacenan el cerebro para estudiarlo. Es un lugar casi único en el mundo, porque tienen a los pacientes y el laboratorio y las salas exactamente en el mismo sitio. Es impresionante. Tienen 700 cerebros, como te digo, enfermos, pero es que los cotejan con los cerebros sanos, de altas capacidades, de los donantes una vez fallecen. Es impresionante. Mira, hemos estado con María Dolores de la Cruz. Ella es una enfermera ya jubilada, más de 80 años, y es donante, donante de cerebro. Dios quiera que dentro de mucho tiempo, escucha.
Lo que te están pidiendo es tener a los investigadores al lado, cerca. Y lo que hemos demostrado con algunas de estas cosas que os he contado es que esto no produce nada más que beneficios, tiempos cortos, poder integrar muchísimo el estudio de las muestras.
Es el doctor Alberto Rábano, es el especialista en anatomía patológica, es el director científico de CIEN. Como te digo, es un lugar absolutamente fantástico. Solamente ver el almacén. Claro, ¿quiénes son los donantes? Por supuesto, las familias de esas personas con Alzheimer, pero muchísima gente sana. Más de 1,000 donantes de Madrid y de casi toda España están en Vallecas. Una de ellas, como te decía, es María Dolores. Escucha.
Porque creo que tenemos que tener un compromiso social con estas enfermedades que crean tantísimos problemas, no solamente la del paciente, sino el cuidador. Crea muchos problemas familiares y hace falta estudiar muchísimo. Y como no sea con personas donantes, pues a ver cómo se va a estudiar, ¿no?
¿Qué lugar? Solamente como te explican, el tiempo que ha de pasar entre el fallecimiento y la extracción. ¿Cómo te almacenan la parte izquierda del cerebro, que es mucho más potente que la parte derecha para estudiarla? ¿Cómo comparan y cómo están descubriendo cosas para retrasar la aparición del Alzheimer? Es sencillamente espeluznante, Carlos. Esta noche en La Linterna lo contamos despacito.
Así será. A partir de las 7. Me voy alegrando mucho.
Hasta luego, Carlos.
Bueno, ¿qué esperan? Carmen Encinas, Antonio Naranjo, Gorgio Bustos, de la sesión del debate en el Senado hoy, algo especial o campaña electoral. Vamos a ver, Carmelus.
Mucha campaña electoral, yo creo, porque ya creo que ninguno de los líderes políticos, no solo los principales, sino cualquiera, se escapa, digamos, a la tentación de convertir su discurso en discurso electoral. Yo creo que lo que va a ocurrir es que básicamente cada uno de los contendientes, por decirlo de alguna manera pugilística, va a intentar llevar el agua a su molino. A mí me parece que Feijóo tratará de cargar la mano sobre su éxito, por decirlo de alguna manera, en lo relativo a la ley del solo sí es sí, que lo ha presentado como un éxito del Partido Popular, mientras que Sánchez cargará la mano en el tema de Doñana, porque está muy reciente, digamos, la visita frustrada o fallida del responsable de la Junta de Andalucía a Bruselas, donde le han dicho que la ley esta que han sacado y que han puesto en el Parlamento andaluz, pues no es precisamente lo mejor para proteger Doñana. Y ahí yo creo que va a cargar la mano Sánchez, el tema de Doñana.
¿Y Antonio?
Hombre, yo lo que me gustaría ver, y lo que va a pasar supongo que no será lo mismo, pero a mí lo que me gustaría ver es un interrogatorio, y esta palabra me parece que es la oportuna, un interrogatorio, en las condiciones que pueda, del jefe de la oposición al presidente del gobierno, con preguntas muy concretas y exigiendo respuestas muy precisas, más allá de la parafernalia retórica habitual de Sánchez. Es decir, vivimos en un país en el que no nos podemos fiar de ninguna de las cifras, de los anuncios o de las leyes que promulga o difunde este gobierno. No nos podemos creer lo que nos cuenta del paro, no podemos confiar en leyes como la de vivienda, que ayuda más al ocupa que al casero, y no nos podemos fiar del funcionamiento de las propias instituciones.
Ya se lo está apuntando Feijóo esto que le está diciendo.
Sí, creo, y además no nos podemos fiar de los datos económicos, en los que hay un contraste entre la realidad que viven los ciudadanos, que viven las empresas, y la falsedad que difunde, sin embargo, con rango oficial el gobierno. Entonces, en ese contexto, que me parece a mí que es de emergencia nacional, lo que yo espero es que el jefe de la oposición sea capaz de romper el relato del presidente del gobierno, que se sustenta en esa quimera verbal habitual y además en el juego sucio y los trucos, a mi juicio, ramplones entre los cuales incluyo tanto el debate de Doñana como, por ejemplo, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Que eso lo pueda conseguir Feijóo con un formato difícil y con las habilidades que tiene Sánchez, pues no lo sé, pero que eso es lo que debería de pasar, a mí me parece fundamental, es decir, no aceptar el relato de Pedro Sánchez, tener un guión propio e intentar, al final, poner un poco de luz en las múltiples oscuridades que acompañan a Sánchez, que lo siguen siendo por muy repetidas que estén por los aparatos de propaganda y difusión de su gobierno y de su persona.
Y, Jorge Bustos, ¿qué espera de día de hoy?
Bueno, iremos para allá a cubrirlo, a ver cómo sale cada cual, pero es verdad que conforme se acercan las elecciones y sube el volumen de la propaganda, y conforme sube el nivel de la propaganda baja la capacidad de atención del ciudadano medio. O sea que también, una cosa es que los que profesionalmente debemos atender a este tipo de cara a cara, pues ya no tienen la novedad de antaño, cuando Feijóo llegaba al Senado por primera vez y se enfrentaba cara a cara a Sánchez, ya que no puede hacerlo los miércoles habitualmente en el Congreso porque no es diputado. Entonces, una cosa es lo que nos interesa a los periodistas, y otra cosa es que yo percibo que la opinión pública, buena parte de la opinión pública, tiene decidido ya lo que va a hacer en este ciclo electoral, y todos estos meses de la basura le sobran. Pero bueno, pero que hay un puñado de dudosos, que es a los que sobre los que se vuelcan las estrategias electorales. Siempre hay ese millón, 2 millones de personas que no tienen decidido todavía lo que van a votar y que son los que decantan el poder. Así que, bueno, pues veremos. Efectivamente, yo estoy con Carmelo, que Sánchez se va a vestir de lince hoy, y lo que va a hacer es hablar de Doñana, de todo el tiempo que le permita el reglamento y más. Y bueno, Feijóo tiene el reto de desenmascarar por problemas no solo que tienen que ver con el CSI, sino con la ley de vivienda, sobre todo, que creo que es uno de los aspectos más polémicos, porque el propio PSOE se ha resistido durante años a ceder a ese tipo de legislación más activista que jurídica, que de la mano de los socios Podemos, Esquerra y Bildu le han obligado a hacer. Bueno, lo ha obligado a hacer de mil amores, es decir, que ya la fusión ideológica, no se sabe muy bien dónde termina PSOE y dónde empieza Podemos, y la prueba Yolanda Díaz, la prueba viva de esa fusión, ¿no? De esa disolución.
Pero, Jorge...
pero creo que ese asunto también preocupa a muchos propietarios de centro izquierda, que tienen su pisito o su segunda vivienda y que también contemplan con preocupación una legislación que les desprotege frente a la ocupación y hay mucha gente que sabe que prefiere no poner en alquiler un piso que se devalúa o que ahora mismo puede ser no le va a rentar lo que tenía pensado por el tope del alquiler.
El articulado es a partir de, si entra en acción, a partir de 5 viviendas, ¿no?
Sí, pero eso es selectivo para las comunidades autónomas. O sea, la definición de gran tenedor, bajarlo de 10 a 5, eso es competencia de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid ha dicho Ayuso, pues no va a bajar la definición.
Está el truco. Es decir, lo relevante de este tipo de leyes no es la letra, es el espíritu. Es que se aprueba por primera vez un concepto que es contrario a una de las bases de la democracia, que es la propiedad privada. Entonces, si admites excepciones, lo que acabas consiguiendo es que con el tiempo las excepciones sean la norma, y la norma lo sean en distintas circunstancias. Entonces, creo que quedarnos exclusivamente en la parte numérica de leyes como esta facilita el camino hacia algo que a mí me parece peligrosísimo, y es que de repente el Estado se pueda entrometer en tus propias propiedades, te cargue una responsabilidad que es del Estado y que tú ya le das los recursos a través de tus impuestos para que las atienda, y además corona ese proceso de división social entre buenos y malos que caracteriza a Sánchez, y que una vez los plantea entre rojos y azules, otra vez entre ricos y pobres, otra vez entre propietarios y gente sin vivienda. Y esa fractura, que es la clave del sanchismo, es la que explica que juegue siempre a dividir y a intentar que su parte sume una más, a costa de esquilmar y enfrentar a la otra parte.
El tema de la vivienda es un tema de una complejidad enorme y además irresuelto desde hace décadas. O sea, porque en este país el problema de la vivienda no es algo de los últimos años. El problema de la vivienda es un problema endémico en nuestro país. Y Hay una parte positiva en que se haya hecho esta ley de la vivienda, y es que ha salido a debate un asunto que a mí sí me parece medular para el estado del bienestar en el que pretendemos vivir. Entonces, otra cosa es que la ley no tenga, digamos, que tenga aspectos que yo, francamente, por ejemplo, pues no lo termino de ver claro. Es verdad que esto del límite de precios solo va a afectar a los inmuebles en las llamadas zonas tensionadas, y eso va a quedar en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. O sea, que no parece que esto que le estamos dando a lo mejor tanta importancia la vaya a tener en términos reales. Está el tema de la ocupación, que bueno, que sí es un asunto espinoso, porque efectivamente puede haber, digamos, una mayor protección a la gente vulnerable, ¿eh? A la gente vulnerable. No es, digamos, apoyar a la ocupación por la ocupación, pero digamos que esto puede complicar, digamos, en términos legales, algo que a mí me parece que el Código Penal lo tendría que resolver de forma taxativa. Y es que cuando alguien ocupa una vivienda hay que desalojarle en horas 24.
Bien. Pero ahora existe el ocupa bueno ya. Sí, igual que se inventaron el malversador
déjame que te diga.
Y el violador moderado, ahora existe también
pasa,
el
Antonio,
ocupa bueno.
Es verdad que hay gente, hombre, que habiendo viviendas vacías, que haya gente con críos,
¿pero de quién es la vivienda vacía?
Déjame que te explique.
Si no discutimos la emergencia social,
no me trates de interrogar.
Lo que discutimos es quién la tiene que cubrir.
A mí me parece que, bueno, para empezar, mayoritariamente la ocupación es un fenómeno que se produce en viviendas que están en manos de los bancos, abandonadas y a veces sin pagar, bueno, a veces, casi siempre sin pagar las comunidades de vecinos. Déjame que te lo diga.
No es verdad.
Pero bueno, a mí, al cabo y a la postre, yo sí que creo que algunos de los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno, que creo que tendría que haber hecho hace años, no ahora, por ejemplo, sacar al mercado, por decirlo de alguna manera, las viviendas de la Sareb. Hay que ver cuántas son las que
realmente... No, ya lo sabemos.
Cuántas son las que realmente... Pues hay que sacar más. Y también, pues parece sensato esto de apostar por la construcción de viviendas para el alquiler social. Esto también parece sensato y vamos a estar de acuerdo con ello.
Por supuesto.
Pero, sin embargo, a mí no me parece tan útil la recomendación que había hecho, la contraprogramación que había hecho la oposición, de decir que lo que hay que hacer es construir más viviendas libres, que es la contraoferta que hace el Partido Popular. Voy a decir simplemente que en el 2006, que fue el año pico de la construcción de viviendas en España, se construyeron 600.000 viviendas.
Sí, sí.
Ahora mismo se están construyendo unas 60.000 al año. Entonces, 600.000. ¿Qué ocurrió? Que subió el precio de la vivienda de forma desaforada. Y a los pocos años, bueno, al año siguiente, un par de años después, se produjo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria con consecuencias devastadoras.
Déjame echar un matiz.
Esto es por hacer un poco el panorama general.
No, el problema
que
de
al
origen...
final de la ley de la vivienda, lo que hay que quedarse...
Con nada.
Lo que hay que quedarse es con la parte que pueda tener, hombre, de intento.
Pero que lleva 6 años gobernando. Pero, por favor, o sea, es que el presidente del gobierno, igual que Yolanda Díaz, cuando hablan como si estuvieran a punto de empezar a gobernar si los españoles les apoyan.
Por eso he dicho que tendrían que haberlo hecho antes.
Pero sobre la vivienda, sí, el problema de origen de la vivienda es que en España la vivienda social que se hizo en venta. Y lo que ha provocado...
Eso es un error.
Claro. Entonces, tú vas a países como Austria, que tienen una vivienda social impresionante, y tienen dos condiciones. Una, que es de alquiler temporal, y dos, que llevan 100 años, un siglo, trabajando en este tipo de sectores. En España, y yo creo que, además, muy relacionado incluso con la corrupción, se hicieron miles de viviendas de promoción social en sus distintas tipologías, de vivienda protegida, vivienda de precio tasado, vivienda de alquiler con derecho a compra, y todo eso al final acabó provocando la especulación de los inquilinos originales que se convertían en propietarios. Entonces, ese problema es de origen. Pero luego, claro, hay otro problema añadido a todo esto, y es que las recetas que han ido dando han conseguido el efecto contrario. Ya se pueden medir en Barcelona, Ada Colau, ya aplica una política calcada a la que promete Sánchez en su ley de vivienda, y el resultado, ¿cuál ha sido? Que han subido los precios de la vivienda y se ha restringido la oferta
en
de
Madrid
inmuebles.
Se ha aplicado la receta contraria y el resultado ha sido el mismo. O sea que, ¿me entiendes? O sea
sí,
que
hoy, algo, hoy contamos,
evidentemente algo se está haciendo
en los últimos
mal.
Cuatro años, en los últimos cuatro años ha caído la oferta de alquiler un 30%. O sea, claro. La era Sánchez, un 30% ha caído. Y es verdad que además, durante la pandemia, con el tope, pues se desincentiva todavía más la puesta en alquiler de los propietarios de sus viviendas. Pero es que esto, con la nueva ley, no solo no se deshace, sino que se fomenta. Entonces, lo que vamos a conseguir es el efecto contrario al que se busca. Y los propietarios ya no van a sacar, van a esperar a ver si gana el PP y cambia la ley, pero no van a sacar al mercado del alquiler sus pisos para no ganar, para no les rente lo que tenían calculado. Si es que es evidente, si en una economía, otra cuestión es que vayas a una economía planificada, donde todo depende del Estado. Pues esos experimentos del siglo XX salieron bastante mal. Entonces, con la ley de la oferta y la demanda en la mano, el propietario es soberano para decir si pone o no, si saca o no saca su vivienda. Y lo que se está pasando es que o la saca, o se anticipa al impacto del tope subiendo el alquiler, o directamente no la saca el alquiler.
Bueno, no la saca.
O sea, que vas a conseguir que vas a conseguir que el que quiera acceder,
si no la saca el alquiler, ¿qué hace con ella?
Claro, el problema es que muchos sí viven de ese alquiler.
Claro,
para muchos, tener dos pisos y rentarlos es el
pero muchos ingreso. Van a esperar ocho meses también, a ver qué pasa en las elecciones.
Por eso se distingue, Carlos, entre los grandes tenedores y los pequeños tenedores de pisos. O sea, es verdad que ahora ha bajado de 10 a 5 lo que se considera un gran tenedor de viviendas, ¿no?
Pero de todas maneras, lo que es que somos unos ingenuos. Pensar que Sánchez, cuando aprueba e impulsa leyes, busca solucionar problemas.
Lo que busca es crear problemas.
Te digo, con la ley de vivienda lo que pretende
es unas cosas.
Sí, sí, las que me apetece.
Bueno, pero lógico,
bien,
pero vamos.
Bien, lo que pretende son dos cosas. Una, siempre buscar un culpable. Es decir, si os dais cuenta con Sánchez, el gobierno nunca tiene la responsabilidad ni la culpa. Siempre es alguien, en este caso es el propietario, y en el que se recarga ahora las obligaciones sociales que tiene un estado de bienestar. Y la segunda que consigue es que no se hable del problema real de la vivienda en España ahora, que es el incremento brutal de las hipotecas para personas que no se la van a poder pagar, que según los datos del Banco de España está creciendo. Entonces, tú imagínate que vienes... Si ante el problema que tienen muchas familias y que tienen que estar bajo un puente... encuentras con esta ley un culpable, que es el propietario, y si además consigues que no se hable del problema que están sufriendo millones de personas por el crecimiento de los tipos de interés, pero oye, como dicen en los pueblos, gorrino cazado. Lo que pasa es que el problema de fondo va a seguir sin solventarse.
¿Me quieres explicar, querido Antonio, qué sentido tiene que Sánchez haga todo esto para intentar que no se hable de la subida de los tipos de interés en la que él no toca bola? O sea, es que yo de verdad
Si lo está haciendo con todo, ¿qué es mejor, que se hable de la incompetencia del gobierno en la generación de empleo o de la culpa de los empresarios por no revisar los salarios? Sánchez siempre va a elegir a alguien que se pueda cargar un mochuelo que es propio. Y en este caso de la vivienda es evidente.
Acabas de decir...
Perdón. Me parece apasionante el debate, pero...
pero se acabó.
Estamos un poco ocupas, ¿no? Y
Carmelito. Me parece apasionante el debate, pero sí, efectivamente. Hombre, convengamos en que efectivamente la parte de la ley de la vivienda que dice usted tiene que ocuparse de hacer la política social, por lo tanto, es decir, evaluar debidamente si el que no le está pagando
tal cual
esto, lo otro, y además lo tiene que tener cuatro meses más de lo que yo antes, de lo que antes disponía la vivienda, y además darle más garantías a los ocupas, pues ciertamente es poner la situación, es decir, no favorecer a que...
Vas a restringir la oferta de vivienda. Es lo contrario de lo que se necesita.
Incluso a la gente humilde esto le va a perjudicar especialmente, porque la retracción del mercado, a quien perjudicas, a quien menos recursos
esto
tiene.
Esto va a retrasar la emancipación de los jóvenes, no la va a acelerar, la va a retrasar mucho más.
Efectivamente.
Veis unas consecuencias devastadoras que yo no entiendo, porque no sé qué van a hacer los que tienen viviendas en alquiler y que viven de ellas. Ocurra lo que ocurra, tendrán que sacarlas en alquiler o venderlas. Si se vende, en cualquier caso, esas viviendas
llegarían
a aumentar el parque de viviendas, con lo cual
yo creo que esto para la persona que ya está alquilada puede resultar favorecedor, pero desde luego para el que tiene que entrar a alquilar no lo va a ser, porque efectivamente el propietario pone o va a pedir otra serie de garantías que le van a facilitar el que personas que a lo mejor de otra manera podían acceder a la vivienda de alquiler accedan. El precio será más alto.
Como hay algo en que lo que estamos de acuerdo, Carlos, vamos a destacarlo, y es que hay que hacer más viviendas sociales de alquiler en este país. En este país solo es el 3%, solo representa el 3% del parque. En Europa la media es del 9%, y hay países como Holanda o como 20, Dinamarca, que es el 20% y el 30%.
Pero no, efectivamente. No se hace porque el Estado no quiere. No le culpa, tiene que hacer desahucios.
No es el Estado, son los ayuntamientos, que es más cómodo.
Es incómodo desahuciar a gente vulnerable cuando no es su propietario, sino que es el Estado, porque da mala imagen al administrador público.
En esto todos los colores políticos se tienen que poner las pilas y hacer lo que hay que hacer, que es lo que funciona en otros países de nuestro entorno.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues el plan hoy es el apoyo a los autónomos y pymes y a la generación de empleo.
Bueno, fundamental, porque en España las pymes generan la gran parte del empleo.
Bueno, efectivamente, el 75% de los puestos de trabajo. Es más, nuestro tejido empresarial lo componen pequeñas y medianas empresas. Solo un 1% son grandes corporaciones. El 99% pymes. Los microcréditos concedidos por Microbank, el Banco Social de CaixaBank, han contribuido, Carlos, a la creación de 17.455 empleos el año pasado. Además, casi el 50% de los negocios que han recibido uno de estos microcréditos prevé contratar nuevos trabajadores este año. La generación de riqueza de los negocios respaldados por la entidad supuso, Carlos, el año pasado un impacto de más de 4.000 millones de euros en la economía española, un 14,3% más que en el año anterior.
Microbank, que es el banco social de CaixaBank, que da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El IFEXIR pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El IFEXIR, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas?